una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, mi querido colega, a este tu espacio Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy Héctor Guzmán, soy tu profesor y tu guía en este espacio, particularmente en esta mega serie que hemos llamado EnArm Flash. Si es tu primera vez aquí, ponte cómodo porque vamos a revisar temas de lo más relevante, resúmenes de los más importantes, temas más importantes que tienes que saber en cualquier momento de tu preparación académica, pero particularmente si te estás enfrentando a esta gran travesía que es prepararse para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, pues te estás en un espacio adecuado para repasar de forma efectiva y para que descanses un poco tu mente de leer o de ver algún tutorial, algún video, etcétera. Estos audios los puedes ir escuchando en cualquier momento, al momento de hacer ejercicio, ya me entiendes. Y bueno, pues aquí nos encargamos de todo esto, y si nos está siguiendo continuamente, pues bienvenido, bienvenido nuevamente. Estamos aquí tratando de hacerlo de lunes a viernes para darte estas herramientas de repaso. Como has visto el día de hoy, vamos a revisar un tema que me parece sumamente interesante: hipoacusia en el recién nacido, y con ello tenemos que hablar de tamiz neonatal. Es un tema ciertamente reiterativo. Te voy a decir que la guía de práctica clínica hace mucho énfasis en las medidas preventivas, porque evidentemente hablar de hipoacusia en el recién nacido es hablar de prevención durante el embarazo, en el periodo perinatal y postnatal, y hacer una detección oportuna de esta situación. Así es que mucho vamos a hablar de ello, mucho vamos a hablar de los factores de riesgo, y por supuesto tenemos que hablar del tamiz neonatal. Así es que sin más, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que como te has dado cuenta, pues hemos mencionado, lo hemos denominado el capítulo hipoacusia en el recién nacido. Y la guía que estamos revisando el día de hoy es la guía que lleva por nombre Detección de Hipoacusia del Recién Nacido en el Primer Nivel de Atención. Es una guía de práctica del año 2012. Bien, vamos por lo primero que siempre tenemos que definir a esta enfermedad. Vamos a comenzar. La OMS, primero que nada, creo que es conveniente poner en mesa definiciones. Y la OMS define primero a la hipoacusia como deficiencia auditiva que describe la pérdida de la audición en uno o ambos oídos. Y en ese caso hay diferentes niveles de deficiencia auditiva. Ahorita los vamos a mencionar. En cambio, la palabra sordera, su definición es que hay una pérdida completa de la habilidad de oír, ya sea en uno o ambos oídos. Entonces, sordera tenemos que mencionar pues cuando la pérdida es total, hipoacusia es parcial. Y de hipoacusia o de deficiencia auditiva tenemos que hablar en decibeles. Y cuando se mide esta, podemos clasificarla en leve, moderada y severa y profunda. Leve es cuando hay una pérdida de 20 a 40 decibeles de audición. Moderada, de 41 a 70 decibeles. Severa, de 71 a 95. Y profunda, sobre los 95 decibeles. Yo creo que esto te puede ser preguntado. Vale la pena tener en mente estas cifras de la definición o de la clasificación de hipoacusia. ¿Ok? ¿Por qué es importante hablar de la hipoacusia? Decíamos, pues la OMS ha descrito, o al menos en la guía en aquellos años, se mencionaban las siguientes cifras. Un niño de cada 1,000 nacidos va a tener hipoacusia bilateral profunda. Eso es muchísimo. 3 niños de cada 1,000 van a tener hipoacusia moderada, y 5 de cada 1,000 tendrán otras formas de sordera. Y esto se considera que es un problema evitable. Si bien todas estas cifras parten de ver que casi 2/3 de los pacientes afectados están en países en vías de desarrollo, estos niños, casi la mitad de los casos pudiera evitarse el desarrollo de la hipoacusia o bien pues todo lo que conlleva, ¿no? Sobre todo a nivel de el desarrollo de el lenguaje y desarrollo pues psicosocial en ese sentido. Por eso es muy importante. Y si nosotros intervenimos de forma adecuada, casi la mitad de los casos pudieran abordarse y mejorar en esos aspectos, en el aspecto del lenguaje y del desarrollo social, el desarrollo cognitivo, porque son muchas implicaciones, evidentemente, la parte o la pérdida o la ausencia de este sentido, el sentido de la audición. Hay que mencionar que se trata del padecimiento que ocupaba el lugar número 15 según el índice de carga global de las enfermedades. Es decir, las enfermedades más importantes, esta enfermedad se ocupa el lugar 15. Y ocupa la segunda posición del índice de años viviendo con una incapacidad. La hipoacusia, de hecho, es el defecto congénito más frecuente, superando al síndrome de Down y a la parálisis cerebral infantil. Y en México, por ejemplo, existen 10 millones de personas con algún tipo o grado de problema auditivo. 200.000 a 400.000 presentan sordera total y de 2.000 a 6.000 niños presentan sordera congénita, y estos nacidos anualmente. Entonces, las cifras, la verdad es que son bastante, bastante importantes. Ahora, la hipoacusia también se puede clasificar según el momento de su aparición, según la localización y desde el punto de vista genético. Si hablamos de el momento de su aparición, puede ser prelocutiva, es decir, la pérdida auditiva está presente antes de que se haya desarrollado el lenguaje, o bien poslocutiva, que es lo contrario, ¿no? Cuando ya se desarrolló un lenguaje, hay pérdida de la audición. Según la localización, puede ser conductiva. Se presentan alteraciones en la transmisión del sonido a través del oído externo y medio, o neurosensorial, que se debe a lesiones en el oído interno o en la vía nerviosa auditiva. Y desde el punto de vista genético, pueden ser la hipoacusia sindromática, que está asociada a alteraciones clínicas, congénitas, genéticas, no sindrómicas, que abarca las formas de hipoacusia simple o aislada, el daño está únicamente en el órgano de la audición, o bien con patrón de herencia autosómica dominante, recesiva, ligada al cromosoma X o de origen de enfermedad mitocondrial. Entonces decíamos, aquí la parte gruesa, la parte importante es la parte de prevención. Prevención primaria. Es necesario generar promoción de la salud. Esto a través de campañas de divulgación y sensibilización para detección, tratamiento y a su vez, pues obviamente otra vez, prevención en las etapas que corresponden a las tres que ahorita te voy a mencionar. Y de la misma forma, en cada una de estas tres etapas, llevar a cabo diversas acciones que nos permitan hacer todo esto posible. Las tres etapas son la prenatal, la perinatal y la posnatal. En la etapa prenatal será importante identificar y tratar precozmente infecciones como toxoplasma, rubéola, sífilis y citomegalovirus. Tener un control prenatal adecuado hacia la madre. Una vacunación oportuna, particularmente de la vacuna triple vírica que incluye sarampión, rubéola y parotiditis. Evitar administración de ototóxicos, medicamentos teratógenos y evitar exposición a radiaciones ionizantes, hisopos radioactivos y limitar la ingesta de alcohol y tabaco durante el embarazo. ¿Qué medidas hay que hacer en la etapa perinatal? Controlar la prematuridad y, en caso de que pues así sea, tener los cuidados adecuados y estar en un centro de atención oportuno, adecuado, que tenga las condiciones para tratar a prematuro. Tratar la incompatibilidad de RH, porque también en algún momento, en episodios anteriores, hablábamos de este tema, y pues de hecho la ictericia neonatal está relacionada con daño en la audición. Y por supuesto, las acciones postnatales incluyen tener un esquema de vacunación completo y evitar la administración de ototóxicos. Ahora, si te das cuenta, en general, con esto ya abordamos pues la etiología, ¿no? Todo lo que acabo de mencionar, y además lo que voy a mencionar en los factores de riesgo, pues incluyen las causas de hipoacusia neonatal. Entonces, recuerda, nuestra meta en este tema es identificar de forma oportuna factores de riesgo o alguna situación que nos predisponga a que nuestro recién nacido tenga hipoacusia. Entonces, ya hablando de factores de riesgo, pues se cree que existen varios que aumentan el riesgo de deficiencia auditiva. Entonces, aquí yo te invito a que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo vamos a referir a un niño para la evaluación audiométrica? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que nosotros debemos detectar desde hacer una historia clínica completa antes del embarazo o durante el embarazo, en la etapa postnatal, perinatal, es precisamente identificar estos factores de riesgo. Entonces, la Comisión de la Detección Precoz de la Hipoacusia en España, pues nos menciona lo siguiente: a los niños del nacimiento a los 28 días con las siguientes características son los que vamos a considerar para hacer esta evaluación audiométrica: que tengan antecedentes heredofamiliares de hipoacusia neurosensorial congénita o de instauración en las primeras décadas de la vida, que tenga la madre infecciones durante el embarazo y confirmadas o bien por sospecha de lo que ya mencionamos antes, citomegalovirus, toxoplasma, herpes, rubéola, sífilis o VIH, o que tenga rasgos clínicos o analíticos en el niño de sugerentes de infección por estos agentes. Es una lista larga, pero me vale la pena mencionártelo. De aquí nos vamos a anomalías congénitas, craneofaciales o craneoencefálicas y de cuello que afecten la línea media o estructuras relacionadas con el oído. Y todo eso, pues obviamente, va a ser muy evidente cuando el recién nacido sea explorado físicamente. Si es prematuro, menor a 1500 gramos al nacer o menor de 32 semanas de gestación, también es un factor de riesgo. O que tenga un peso sencillamente menor a 1500 gramos, aún no siendo prematuro. Que haya hiperbilirrubinemia grave que precise exsanguinotransfusión o por encima de 20 miligramos por decilitro. Que haya medicación ototóxica en la madre gestante o el recién nacido. La exposición a hisopos radioactivos y otros productos ototóxicos. También meningitis bacteriana, accidentes hipóxico-isquémicos, una calificación de Apgar, por ejemplo, menor a 4 en el primer minuto o menor a 6 en el minuto 5, encefalopatías moderadas a graves, insuficiencia respiratoria, ventilación mecánica por más de 5 días, traumatismos craneoencefálicos que afecten la base del cráneo y pues hallazgos en el recién nacido o en la familia de rasgos o alteraciones correspondientes a síndromes que se asocien con hipoacusia y trastornos neurodegenerativos, por ejemplo, síndrome de Down o el síndrome de Van der Burg. Que este síndrome, pues, se trata de un desorden autosómico dominante caracterizado por manifestaciones clínicas de albinismo, sordera congénita y anomalías en el desarrollo de las áreas interoculares y otras anormalidades. Entonces, está de más que lo diga. Pero aquí integramos muchas cosas, ¿no? Porque la lista de riesgos es muy grande, pero pues si te das cuenta es muy obvio. Entonces creo que vale la pena que lo tengas presente para la vida diaria, para, por ejemplo, estás en tu internado, pues todo el tiempo en pediatría vas a estar recibiendo bebés y tienes que estar pendiente de todos estos factores de riesgo para hacer las intervenciones oportunas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues dirigir de forma adecuada y oportuna al especialista para que sea evaluado nuestro recién nacido y podamos identificar de forma oportuna una hipoacusia. Entonces, para esto existe el llamado tamiz auditivo. Y el tiempo ideal para la realización de estas pruebas, que serán llevadas a cabo por un experto, pues es desde el nacimiento hasta antes de los 3 meses. En la actualidad existen dos estrategias de tamiz auditivo. La primera es un tamiz auditivo restringido a población de riesgo y la segunda es un tamiz auditivo neonatal universal. El primero, pues como su nombre lo indica, ¿no? Hay que hacerlo, realizarlo a niños con uno o más indicadores de riesgo auditivo, que más o menos van a ser el 6 al 10% de los recién nacidos. Por otro lado, el tamiz auditivo universal se ha postulado o es una propuesta para detectar alteraciones auditivas congénitas permanentes, pues ya que la mitad de los niños con alteraciones de este tipo no tienen factores de riesgo identificables, por lo que se propone que todos los niños deberían tener este tipo de tamiz antes del primer mes de edad. Existe un protocolo que de forma sencilla te lo voy a mencionar. El protocolo de la CODEPE, de la Comisión Española, sugiere tres fases. En la fase 1, al nacimiento o antes del alta del recién nacido, se le deberán realizar potenciales provocados al bebé. Y en la fase 2, el recién nacido que no supere la fase 1, que esto incluye que tenga un déficit de 40 decibeles, hay que hacer una reexploración entre la primera semana y el mes de edad. Y la fase 3, el recién nacido que no supera a su vez la fase 2, debe tener una evaluación con audiología para diagnóstico y tratamiento definitivo, y esto debe ser antes del sexto mes de vida. Ya por último, además de los factores de riesgo que creo que quedan bastante claros, es importante pues entender que a la exploración del recién nacido podemos encontrar hallazgos que estén asociados con alteraciones auditivas y las debes de tener muy presente. Primero, lo más lógico, ¿no? Malformaciones del oído externo como el pabellón auricular o el canal auditivo. Incluso pues habrá niños que nacen sin el orificio auditivo externo, ¿no? También algo que se asocia a la heterocromía de iris, fosetas o apéndices dérmicos en el pabellón auricular, labio paladar hendido, asimetría o hipoplasia de las estructuras faciales, microencefalia, hipertelorismo y pigmentación anormal de piel, cabello y ojos, que es lo que mencionamos con el síndrome de Waardenburg. Entonces, si te das cuenta, aunque algunas son muy obvias, pues otras no. Y yo creo que debes de tenerlo muy presente, ¿no? Por ejemplo, esta parte de heterocromía de iris o hipertelorismo, pues en realidad, si no lo tienes presente, pues con esto espero que lo tengas en mente para sospechar de alguna anomalía del oído. También, pues la parte educacional en los padres, ¿no? Deben saber ellos que el niño con alteraciones auditivas va a presentar dificultades en comunicación verbal y no verbal, problemas de conducta, bajo desempeño escolar, esto por supuesto si no se detecta de forma oportuna, en cuyo caso debe hacerse una intervención para que ellos estén conscientes de que deben detectar alguna de estas situaciones y proceder a la detección o al diagnóstico adecuado. Entonces, también decirles que el tamiz auditivo neonatal puede prevenir estas consecuencias adversas: déficit en la adquisición del habla y lenguaje, el pobre desempeño escolar, incluso una desadaptación social y trastornos emocionales que pueden incluir depresión. Valdrá la pena entonces, ya abordando a lo mejor una situación no de recién nacido, sino de un niño ya en la etapa preescolar, por ejemplo, investigar la presencia de alguna de estas situaciones, ¿no? Como déficit del habla, pobre desempeño escolar, etcétera, y investigar acerca de indicadores de riesgo, como admisión de la UCIN, la historia familiar, anomalías craneofaciales, etcétera. Todo lo que vimos en factores de riesgo, ¿no? A lo mejor en algún momento los padres pues asumen que el hecho de que su recién nacido pues estuviera mucho tiempo en una unidad de cuidados intensivos pues era perfectamente normal, ¿no? Y después de esta etapa, después de sobrepasar estas pues adversidades al nacimiento, quizá ellos adopten una pues postura, posición de ok, bueno, afortunadamente mi recién nacido, mi hijo, hija, pues ya está bien, ¿no? Sin embargo, pues perderán de vista esta situación de que es un factor de riesgo para hipoacusia, en cuyo caso no sería detectada, y por eso es importante hacer el interrogatorio al respecto. Bien, entonces, Lo importante aquí es entender que el pediatra, el médico general de primer contacto, debemos identificar todos estos factores de riesgo para que hagamos una referencia oportuna, para que se tenga una atención en los niveles adecuados, porque obviamente debe haber una evaluación audiológica por un experto en segundo o tercer nivel. Y bien, pues la verdad es que con eso abordamos los puntos más importantes. Sé que ha sido una sesión algo larga a comparación de lo que habíamos estado haciendo, pero creo que ha valido la pena porque me parece un tema importante para tu examen, pero también para la vida, para tus pacientes, que la verdad es siempre va a ser lo más importante. Gracias por llegar hasta aquí. Si te chutaste de completo todo el capítulo, pues te agradezco mucho. Generalmente cuando sucede esto, pues los aviento para dos capítulos, pero pues bien, yo creo que tú le puedes poner pausa y dejarlo para después, seguramente así lo has hecho. En fin, pues te agradezco llegar hasta este punto y pues nada, hasta aquí hemos terminado el tema del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Creo que son algunos datos bastante interesantes que no hay que perder de vista. Un tema muy relevante en lo que respecta a salud pública. Bien, yo soy el doctor Héctor Guzmán. Me despido en esta ocasión, el día de hoy. No te olvides de compartir este capítulo, guardarlo en tu lista preferida de reproducción y compartir con tus colegas. Recuerda que estamos en redes sociales. Nos puedes seguir en Facebook, Instagram y YouTube. Ahí estamos de manera activa y en YouTube pues vamos a tener próximamente unos videos muy, muy interesantes. Así es que yo te agradecería mucho que te lanzaras para allá y que te suscribieras. Sin más, nuevamente me despido el día de hoy. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.